Hoy vamos a hablar de un tema importante que es el trasplante, que es cuando pasamos del almácigo al lugar final donde van a estar nuestras plantitas. ¿Se me escucha bien, Adri?
Sí, perfecto. Con algo okay. De eco, pero no sé si es... No.
Espera.
A ver.
Puede ser que sea yo el problema.
Listo. Sí, ya está perfectísimo. Okay.
Bueno, Santi, vamos a ver, ¿qué es el trasplante?
Bueno, como vos comentabas, trasplantar es pasar una planta, cualquiera de ellas, sean hortalizas o arbustos o árboles, de un lugar a otro, ¿no? Así que de eso se trata trasplantar. ¿Por qué trasplantar? Bueno, es importante trasplantar y se da la situación del trasplante siempre en función de querer mejorar la situación actual de una planta. El motivo principal por el cual uno dice, bueno, voy a trasplantar este plantín, esta planta, este arbusto, es para mejorar su situación, pasarla de un lugar a otro a que esté mejor. Como vos decías, en el caso de las hortalizas, el trasplante generalmente va de los almácigos, los cajones, las macetitas que uno va haciendo, a su lugar definitivo, que es el cantero, la huerta.
Y esto, ¿cómo sabemos cuando una hortaliza que está en un almácigo ya está en tiempo de ser trasplantada?
Bueno, también tiene que ver con que cuando el plantín ya sacó 2-3 hojas y tiene una altura aproximada de también 2-3 centímetros y se la ve lista para el trasplante, en ese sentido ya se la puede trasplantar. También pasa que a veces uno siembra con muy muy juntito, con mucha densidad, las semillas, y entonces las plantas tienden a ir más arriba, lo que hablábamos en otras salidas, el problema este de cuando falta la luz, que las plantas sacan un cuello alargado, un tallo alargado, aislamiento, como hilos, y entonces también requiere el trasplante antes para poder salvarla, ¿no?, de esta situación. Entonces, el trasplante es necesario cuando la planta está lista, cuando ya tiene 3-4 hojitas el plantín, o cuando se la ve que está sufriendo, apretada por una situación de falta de luz o competencia con el resto de las plantas a su alrededor, bueno, para mejorarle la situación, como decíamos antes, amerita un trasplante.
Pero, ¿cómo me doy cuenta que una planta está sufriendo?
Bueno, ahí está también, ¿no?, lo que hablamos siempre, el estar en contacto ahí, mirando, cuidando las plantas. Uno empieza como a realmente sentir lo que les pasa, ¿no? Cuando la ves que, por ejemplo, el plantín no tiene vigor, no está erecto, no se lo ve en competencia con las otras plantas, como decíamos, cuando sus tallos son alargados, cuando hacemos el almácigo, y en esta época del año lo ponemos, por ejemplo, al lado de una ventana, en la casa, en la cocina, en un lugar templadito, donde tiene buena temperatura, pero la luz no es suficiente, entonces ocurre lo que en brotación se llama fototropismo. Esto quiere decir que las plantas van tomando la forma en función de dónde vienen los rayos de luz, de dónde aparece la luz. Y entonces encontramos plantines que están orientándose hacia la luz, se inclinan hacia la luz. Ahí también amerita o ir rotando el almácigo, el cajón, la maceta, para que vuelvan a su lugar, a su digamos, posición vertical más indicada, o también ahí uno se da cuenta que está sufriendo. Cuando las ve que justamente o le falta humedad y están caídas, uno se va a dar cuenta en la medida que va conviviendo con los plantines, que va aprendiendo, que va generando lo que decimos siempre, la prueba y el error, de cómo puede ver cómo están sus plantas, ¿no? También por el color uno se puede dar cuenta.
Te cuento una experiencia propia. Lo que noté de algunos almácigos, principalmente de los que hice ya entrado el invierno, es que en un momento empezó a cambiar la coloración de las hojas, tornándose más blancas.
Ahí va.
¿Eso es un signo de que están sufriendo?
Sí, eso es falta de luz. Si se tornan más blancas, es falta de luz. Es falta de justamente generar la fotosíntesis. También puede ser síntoma de eso, como también puede ser síntoma de falta de algún nutriente. Pero lo más común que suceda si se ponen empalecidas, justamente es que les esté faltando la luz. Y es como vos decís, a medida que avanzó el invierno y seguimos sembrando, la propuesta de probar y errar y conocer cada especie y su rotación y los tiempos, ha ocurrido eso. Pero bienvenido todo esto para ir conociendo el desarrollo y el comportamiento de cada especie, cada plantín, cada siembra y en cada época del año. Así que más que un error es un acierto ir sacándonos todas estas dudas. Tu pregunta es muy buena porque tiene que ver con eso. ¿Cómo me doy cuenta cuando una planta está sufriendo? Y bueno, por los colores también nos damos cuenta que le está faltando luz, que no puede hacer algo tan importante como es alimentarse a sí misma como hacen los vegetales en la fotosíntesis, en el milagro de la fotosíntesis, ¿no?
Bueno, entonces dijimos que cuando ya al plantín tiene dos o tres hojas, hablamos de las dos o tres hojas que van a quedar, no de las que se caen, ¿no?
Claro, decíamos también en otra oportunidad, hojas verdaderas, tal cual, porque apenas brotan estas semillas, sacan, en el caso de las dicotiledóneas, dos hojitas, que son no son hojas verdaderas, es lo que brota de los cotiledones, justamente, de la reserva que tenía la planta para brotar. Esas hojas después desaparecen solas, no hay que tocarlas, no hay que sacarlas.
Son como los dientes de leche.
Y tal cual, buena comparación, buena similitud, tal cual, exactamente. Se van solos, hay que esperar a que se vayan solos, desaparecen y ahí aparecen las hojas nuevas. Cuando ya tiene dos, tres hojas nuevas, se lo ve con dos, tres centímetros de altura, el plantín, ya es un lindo momento para trasplantarlo. Por supuesto que también luego tendrá que ver con la época del año, ¿no? Ayer, antes de ayer, era imposible trasplantar algo afuera. Ahora la nieve drenó un poquito y es más indicado. Siempre, como decimos, habrá que tener en cuenta un montón de factores. Por un lado, el estado del plantín, como estamos diciendo. Por otro lado, la situación, el contexto, el ambiente, si nevó o no nevó. Si están cayendo heladas fuertes, esperar un mejor momento. Tener en cuenta la luna, como hablamos siempre, el mejor momento para sembrar es la luna menguante, cuando la energía se concentra en el suelo y en las raíces de los plantines, de las plantas. Pero también es un excelente momento para trasplantar cuando estamos en luna menguante. Es el mejor momento para hacer todas esas movidas, mudanzas de plantines en el cantero, ¿no?
Por supuesto, entonces, que en el momento que nosotros prevemos que vamos a trasplantar, ya antes tendríamos que haber estado trabajando el suelo donde el plantil va a mudarse, ¿no?
Por supuesto.
Con abono, trabajándolo.
Totalmente, por supuesto, eso es fundamental. Sean plantines, sean arbustos en el jardín, sean árboles, siempre primero tener listo el hoyo de plantación, el lugar, el cantero, con la mejor tierra, con el abono compuesto que podemos generar en nuestro propio hogar, mezclada, linda, con los niveles de humedad necesarios, esto es, que no sea barroso ni mucho menos, pero que tampoco esté seco, ¿no? La manera de darnos cuenta es tocar el suelo, tocar la tierra, sentirla húmeda, pero no al punto de que se nos quede pegada la tierra en el suelo. Y entonces ahí, que nos quede pegada la tierra en la mano. Entonces ahí ya tenemos lindo suelo, permeable, aireado, suelto y con la humedad necesaria para poder hacer el trasplante de lo que fuera. Siempre en todos los casos es importante mejorarle la situación a la planta, como decíamos. Entonces, si vamos a trasplantarlo a un lugar, hacer un abonado de base, como quien dice, preparar el suelo como vos estás diciendo, tener ya un suelo gordo, lindo, con nutrientes, no esperar a tener el plantín ya en el cantero para abonar después. Después seguramente que hay que estar abonando siempre, porque lo que nosotros incorporamos al suelo se transforma en una hortaliza mucho más nutrida y justamente un mucho mejor alimento, sano, natural, sin agroquímicos, con fertilizantes hechos por nosotros mismos con el abono compuesto.
¿Tiene entonces, llegó el momento de hacerlo el trasplante, tiene algún procedimiento particular?
El sí, combo, por digamos. Supuesto, por supuesto. En líneas generales, cuando uno trasplanta, tiene que pensar en que no sufra la planta, por supuesto, ¿no? Que no sufra. Para que no sufra, hay veces que es difícil, pero en plantines de hortalizas, si lo tenemos sembrados en celdas, es mucho más fácil. ¿A qué me refiero? A que en todos los casos la sugerencia es no desnudar las raíces de la tierra, ¿no? Que no quede libre de tierra, que el trasplante vaya con la tierra que está agarrada al mismo, a la misma raíz, ¿no? Siempre va a ser mejor trasplantar la planta con la raíz, con toda la tierra, y no desnudarla, como se dice, es un término. Raíz desnuda es cuando una planta está sin tierra. Bueno, el trasplante de hortalizas y en general, cuánto mejor es pensarlo con tierra. Y entonces, para que eso ocurra, la tierra tiene que estar, justamente como decíamos, húmeda. Si uno esas celdas de siembra tienen una buena humedad justa, uno las puede descalzar, las puede desmoldar, como cuando uno hace, jugamos con los chicos en un arenero, que sacás el molde del balde de arena y queda, y no se desarma porque tiene cierto nivel de humedad. Si estuviera seco, se desarma. Bueno, acá lo mismo, hay que buscar cierto nivel de humedad. Entonces, cuando uno va a hacer un trasplante, por un lado tener listo el cantero, la tierra, como decíamos, el hoyo de plantación, si son arbustos o plantas, donde lo mejor que se puede hacer es trasplantar sin desnudar la raíz, y para que eso no ocurra, la celda tiene que estar bien húmeda, bien preparada para desmoldarlo. Y entonces, una vez que se trasplanta y se pasa lo antes posible, también no hay que andar perdiendo el tiempo con esto, ¿no? Si uno tiene todo listo, es sacar de un lugar y poner en el otro definitivo. Y cuando lo sacamos y lo instalamos, tener todos estos cuidados, sobre todo en hortalizas de raíz, que si lo que vamos a consumir es la raíz, como la zanahoria, el rabanito, la remolacha, es mucho más importante el trasplante, que sea luna menguante, para que la energía quede en esa raíz, y es mucho más importante que no pierda tierra esa raíz, para no dañarla, que es lo que vamos a consumir luego, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, Tomás.
Muy bien, entonces, un trasplante tiene que ser con la mayor rapidez posible en el proceso de sacarlo del almácigo y trasplantarlo al suelo, que va a ser su suelo final, digamos. ¿Cómo se manejan las distancias entre los distintos plantines que vamos a trasplantar?
Bueno, ahí también es todo un tema muy, muy amplio y dinámico, ¿no? Porque cuando uno lo trasplanta, el plantín está chiquito, pero tenés que tener en cuenta que luego va a crecer. Entonces, depende de la especie, depende de las distancias. En esto hay mucha información, pero también hay mucho de ir probando, y hay mucho de qué suelo vas a tener. En suelos poco profundos, donde el suelo está poco compactado, o a los 10, 15 centímetros ya no está compactado, ya no está trabajado como sugerimos, las distancias tendrán que ser mayores, porque las raíces, donde llegan a ese suelo compacto, a los 10, 15 centímetros, en vez de seguir explorando hacia abajo, empieza a explorar hacia los costados y empieza a competir con las especies que están a su lado. Entonces, a suelos más profundos, distancias de plantación más estrechas. ¿Me explico? Esto es un desafío poder contar todo esto por radio, ¿no? Es difícil, tenemos que ir imaginándolo, pero tiene que ver con eso. Básicamente, uno, si va a los libros, pues encontrás que para celdas tenés entre 10 y 15 centímetros de distancia, 20 centímetros de distancia entre planta y planta, lechuga también lo mismo, 15 centímetros, pero cuando uno arma un cantero, un microtúnel, y tenés muy acotado el espacio, tenés más plantines que espacio, y buscás producir mejor, ahí es donde se hace muy importante trabajar mucho el suelo, hacerlo más profundo para poder sembrar con mayor densidad, y entonces poder poner un plantín de acelga a 5 o 10 centímetros al lado del otro. Total, también vas a tener la posibilidad de ir moviéndolos en función de las necesidades. Es lo que hablamos siempre, están todos los factores. Si estuviera únicamente el factor distancia, 15 o 20 centímetros, pero también está el factor cantero que tenés para hacerlo disponible, el factor profundidad de suelo, el factor nutrientes con lo que contás, el factor riego, el factor lo que has conseguido para poder cubrirlo, y entonces vos necesitás que en ese metro cuadrado que tal vez cubriste en esos pequeños microtúneles, optimizarlo. Y ahí vamos, para optimizarlo hay que trabajar mucho y muy bien el suelo, ¿no?
Es decir, que podríamos decir que, para graficar lo que vos estabas diciendo, que una raíz siempre va a tender a ir hacia abajo, en un suelo que lo permita. cuando el suelo no lo permita más, que la raíz siga yendo hacia abajo, porque está muy duro, por ejemplo, para hacer una forma bien gráfica, sí, va a ir hacia los costados. Con lo cual, en algún momento, se van a juntar las raíces de dos plantines que están adyacentes. Exacto. Y van a empezar a competir por los nutrientes.
Tal cual, señor, usted lo ha dicho, exacto.
Muy bien. Ahora vamos a...
necesitamos con suelos más profundos, ¿no?
Por exactamente. A mayor profundidad, la raíz va a ir más para abajo y no se va a pelear con la plantita que tiene al lado.
Exacto, y van a poder estar más juntas, exactamente.
¿Qué es, Santi, la asociación y la rotación?
Bueno, ahí vamos, son conceptos fundamentales para justamente ir optimizando el espacio con el que uno cuenta en la huerta, y tiene que ver con la introducción que has hecho a esta pregunta, ¿no? La asociación tiene que ver con entonces asociar, relacionar en ese cantero, en esa competencia que hay, dos especies, de tal forma que se optimice tanto el suelo como el espacio aéreo. ¿A qué voy con esto? Una planta de lechuga tiene un comportamiento distinto, tanto en la parte aérea como en la parte del suelo, que una planta de rabanito, por ejemplo. Las hortalizas de raíz tienen un comportamiento distinto y toman los nutrientes desde otro lugar que una hortaliza de hoja. Entonces, una buena asociación, por ejemplo, en ese sentido, es sembrar una planta de zanahoria, por ejemplo, donde los nutrientes, la raíz de la zanahoria lo toma más abajo del suelo, y se puede poner al lado una planta de hortalizas de hoja, como es la acelga o la lechuga, donde es una planta un poquito más rastrera y donde toma los nutrientes, su raíz, desde un lugar más superficial del suelo. De esta forma también podemos juntar más las hortalizas, asociándolas de tal forma que optimicemos más los espacios. Entonces, el concepto de asociación es fundamental para poder aprovechar ese espacio, porque huerta en casa también es ser creativos en esto y poder, uno, huerta en casa no es huerta en producción comercial, y tenemos 2 hectáreas para producir, ¿no? Huerta en casa es contar con 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, una maceta, un balde, un pequeño espacio, y tenemos que pensar en optimizarlo. La asociación es para eso. Y la rotación es pensar en que una huerta en casa es para siempre, es un viaje de ida, como siempre decimos, y al que le gusta se va a entusiasmar y va a seguir haciendo esto de por vida, encontrando los beneficios que esto tiene. Y cuando así sea, la rotación tiene que ver con que año a año no está bueno poner, por ejemplo, las mismas plantas en el mismo cantero. Es decir, si uno pone, por ejemplo, tomate todos los años en el mismo cantero de su pequeño huerto o de su invernadero, va a notar que ahí se empiezan, año a año, se empiezan a instalar plagas, hongos y enfermedades propias de esa misma especie. Entonces, la rotación tiene que ver con que si el tomate lo puse en el cantero número 1 este año, el año que viene lo voy a poner en el cantero número 2, o si lo puse en este metro cuadrado, lo voy a rotar y lo voy a poner en el otro metro cuadrado, de manera de distraer a las plagas, evitar que se instalen. Son todos mecanismos agroecológicos naturales para ir manejando nuestra huerta de la mejor manera, ¿no?
Pero en el cantero que tuve tomates, ¿qué pongo?
Y en el cantero que uno tuvo tomate, ya ahí, como es una planta de fruto, hay que pensar siempre en otra donde lo que consumimos es el tomate, que es el fruto, habrá que pensar en una hortaliza de raíz o en una hortaliza de hoja, y entonces ya le vamos a cambiar el escenario a las plagas, los hongos, las enfermedades. Por supuesto que siempre va a haber que ir rotando y abonando el suelo. Hay que tener en cuenta que la rotación tiene que ver también con eso. Mientras que un tomate tiene una raíz que va en profundidad y que toma los nutrientes desde lugares más profundos del suelo, si después ponemos una hortaliza de hoja, bueno, va a haber disponibilidad de nutrientes más arriba. ¿Me explico? Entonces va a haber una dinámica apropiada para poder hacer esto. Otra asociación a veces no solamente se da por la profundidad, sino por aromas y situaciones. Yo siempre digo así medio, para que quede un poco en la idea, que así como el tomate y la albahaca se asocian muy bien en ensaladas o en pizzas, también el tomate y la albahaca se asocian muy bien en el cantero, porque mientras que el tomate es una hortaliza de fruto y decimos que los nutrientes los absorbe desde más abajo del suelo, y que además el tomate es una planta poco más alta, que hay que ir tutorándola y que genera una competencia también en su follaje y en altura. La albahaca genera aromas que repelen la mosca blanca del tomate, por ejemplo, y entonces, además son plantas más bajas que no compiten en la parte aérea ni en la profundidad del suelo al absorber los nutrientes. Fíjate vos qué mundo, qué universo que hay en cada planta, en cada especie, en cada situación, teniendo en cuenta todos los factores. Tomás, Adrián.
Muy bien, tenemos un último tema antes de ir a un audio para terminar. No nos quedan muchos minutos, Santi. Así que me acabo de ocurrir a mi próximo bancal, donde voy a poner tomate y caprese, y albahaca, sí, voy a poner bancal caprese.
Ah, ¿de nombre?
Sí, le voy a poner un carrice, bancal caprese, entonces ya sé que eso va a terminar en eso.
Qué bueno, qué bueno. Otro factor fundamental es siempre esa actitud de hacerlo con pasión, con mucho cuidado, algo que no dijimos, muy importante. Mientras que es fácil trasplantar los plantines de los almácigos cuando están en celdas, cuando uno siembra en macetas, que se juntan mucho más las plantas, es mucho más difícil hacerlo. Entonces, va a haber que separar una por una los plantines, y ahí sí podremos por ahí no tener otra opción que desnudar de tierra los plantines. Pero si se hace con pasión, con cuidado, con concentración, si te gusta y estás ahí, y en ese momento, si vivís y disfrutás ese presente, las plantas lo sienten. Esto es así, la planta siente, es un ser vivo, ¿cómo no va a sentir? Sería un disparate pensar que no siente. Si siente el sol, siente la luna, siente la luz, ¿no va a sentir tu energía? Por supuesto que sí, así que hagámoslo con buena onda, por favor, y con esa idea de que vos podés, se puede, realmente se puede, adelante. Así que me encantó, yo quiero disfrutar de ese cantero caprese.
Muy bien, Adrián.
Bueno, Roque dice: hola amigos, buen día, saludos. Mi finado abuelo, dice Roque, cuando sembraba me decía: hay que dejar descansar a la tierra. Así que un año no sembraba nada en ese lugar, sembraba otra cosa y siempre iba rotando. Claro, dice Roque, tenía un predio muy grande, ¿no? Un predio grande, entonces le permitía la rotación. Pero bueno, una reflexión del amigo Roque que nos está escuchando.
Sí, gracias Roque por tan importante reflexión, tal cual, es cierto, es cierto. Hay que dejar descansar a la tierra y sí, tiene que ver también con los espacios, por claro, supuesto que claro. Sí, en donde uno tiene un espacio más grande podrá ir haciendo la rotación. Esto también es un equilibrio, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo con ese concepto. Y bueno, y cuando pensamos,
Santi,
en una huerta, sí.
Porque nos está comiendo el león, ¿eh?
Sí, perdón.
Vamos a escuchar el audio de Mario Jiménez. Mario es alumno del CEPEN 57 y nos deja una reflexión general, no sobre huerta, pero sí general sobre ecología, y después nos despedimos con Santiago.
Gracias.
Quería compartir unas ideas para tratar de cuidar el planeta Tierra. Escribí la siguiente idea que aquí les comparto. Lo principal sería no tirar tantos desechos, reciclar y utilizar lo que puedan volver a servir. No utilizar tanto plástico, no tirar basura en la calle, cuidar los árboles y las plantas, y ahorrar agua y energía eléctrica. Muchas gracias, saludos.
Santiago.
Sí, brevemente, tal vez podemos relacionar el concepto de Roque hace un rato de descansar la tierra con lo que acaba de comentar Mario, ¿no? Otra manera de cuidar y hacer descansar la tierra es reducir el consumo de plásticos. Es tener esa idea, esa conciencia, parar un poco con los plásticos, tener esa idea de no usar tanto plástico, todas las propuestas que está haciendo Mario, el cuidado de la tierra, y ahí también vamos, donde en nuestra casa, si tenemos poco espacio, no podemos dejar descansar la tierra, bueno, hay que reabonarla todo el tiempo haciendo abono compuesto. Otra manera de hacer descansar la tierra es dándole nutriente nuevo, y entonces para eso el abono compuesto. Son todos conceptos que, bien entendidos, se relacionan absolutamente, así que yo agradezco, como siempre, la participación de todos y todas y este espacio tan importante, muchachos.